Y yo le invito también que abra, perdón, su Biblia. La vamos a abrir ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y vamos a leerlo de los versículos 28 al 32. Pero no antes sin hacer una oración. Amén. Yo le invito a que me ponga en las manos de Dios. Yo sé que oró por mí en la semana, el fin de semana, no sé, el viernes. Pues yo espero que sí. Yo digo que sí porque a mí Dios me dio de catorrazos. Yo digo que sí, sí oraron por mí. Pero le agradezco a Dios, amén, porque Él es bueno. Así es que le pido a que cierre sus ojos ahí en su lugar y oremos a Dios, diciéndole que Él sea con su Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, para que solamente así haya una verdadera apreciación de lo que Él quiere hablarnos. Amén. Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre. Gracias porque eres maravilloso, Señor, eres hermoso y gracias, Señor, porque tú nos demuestras tu amor cada día que aún sin comprender muchas veces o no asimilar, Señor, la magnitud de tu grandeza, de tu hermosura, de tus maravillas, de tu gracia, Padre. Tú nos permites estar en este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre. Y aún así más, Señor, que tú nos alimentas de tal manera que nosotros, a través de tu palabra, a través de reunirnos en tu nombre, pues tú nos guías, Señor, para caminar en ti. Y que asimismo guiemos a los que están con nosotros, Padre. Así tan grande es tu misericordia y es por eso que te alabamos y te exaltamos. Hoy, Señor, yo te pido por esta palabra, Padre, la cual tú me has dado. Te pido por esta palabra en la cual, Señor, a ti te ha placido, Señor, el darla, Señor, el dejárnosla plasmada en tu palabra, en la Santa Biblia, Padre. Gracias, Señor, porque solamente tú nos guías a través de tu Santo Espíritu, Señor, y te pido, Señor, que todos y cada uno de nosotros tomemos lo que el día de hoy tú nos quieres enseñar, y te agradezco, Señor, porque tú me has hablado a través de ella, Señor, y lo único que quiero hacer es glorificarte y exaltarte como tú lo mereces. En tus manos estoy, Señor, y te pido que quites toda palabra, Señor, que quiera salir de la lengua carnal, Señor, de tu siervo, Padre. Te pido que quites, Señor, toda palabra que vaya o que quiera salir del corazón, Señor, sino que sea solamente tu Santo Espíritu, sino que sea solamente el poder de tu palabra, Señor, de tu evangelio. Gracias, Señor, te doy en esta mañana y en tus manos estamos, Señor. La gloria y la honra recíbela en Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, les decía que abriéramos las Biblias, amén, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, de los versículos 28 al 32, vamos a leerlos, ¿sí? Pero antes de iniciar con esa lectura, yo quiero hacerles una pregunta a todos y a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, amén. Es una pregunta que tal vez a algunos les parecerá muy sencilla de responder, tal vez otros dirán, yo ya soy, o tal vez otros dirán, pues quiero serlo, amén. Y la pregunta del día de hoy es, ¿estás dispuesto a ser un discípulo de Cristo? Les digo que tal vez a algunos les parecerá una pregunta pues relativamente sencilla, porque podremos decir nosotros, yo quiero ser un discípulo de Cristo, pues claro que a mí me conviene o quiero estar, porque Dios es el Todopoderoso, Dios es bueno, porque Dios es justo. O otros dirán, pues yo ya soy un discípulo de Cristo y es por eso que estoy aquí en este lugar, alabando y glorificando a Dios, a pesar de que son fechas navideñas en las cuales pues muchos se ausentan y yo estoy aquí porque yo soy un discípulo de Cristo. No sé cuál sea su respuesta ante esta pregunta, pero muy probablemente sea una respuesta que varíe al momento de hacerle esta pregunta hasta el finalizar el sermón. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque estamos el día de hoy viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles como cristianos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en los cuales tiempos difíciles no se ve o no lo interpretamos de tal manera que nos sucedan a nosotros cosas malas o que nos pasen situaciones adversas en nuestras vidas. No, sino que simplemente dentro del cristianismo, del ámbito cristiano, de la comunidad cristiana, se empiezan a vivir tiempos difíciles respecto a la exposición de la palabra de Dios, respecto a las predicaciones que se dan, respecto a las enseñanzas, respecto a la doctrina. Amén. Hoy vivimos tiempos difíciles en los cuales hay una expansión de que al cristiano no le debe suceder o no le pasa nada o que no debe tener o de acarrear problemas. Amén. En este caso vivimos tiempos difíciles en el cual tal vez en las iglesias, ¿verdad?, se predique que el cristiano no le debe de pasar nada, el cristiano no debe de sufrir, el cristiano no tiene por qué tener problemas adversos a su vida, todo tiene que ser color de rosa, el cristiano tiene que vivir en plenitud en Cristo sin que venga una problemática en su familia, que no tenga ningún problema de salud, que no haya nada adverso en su vida, en sí nada adverso. ¿Por qué? Porque hoy en día en la iglesia, amén, y la iglesia me refiero a toda la expansión del cristianismo en el mundo, yo creo que lo hemos visto en videos, lo hemos visto en predicaciones de otros predicadores, y cómo se malinterpreta, amén, la palabra de Dios, cómo cambiamos los versículos de la Biblia, pues así mismo para obtener una ganancia, amén. Y lo que más se predica, podemos verlo, es el Evangelio de la prosperidad, se puede decir, ¿no? Y tú, pues tú no puedes ser un hijo de Dios siendo pobre, alguien que no tenga dinero, amén. Tú no puedes ser hijo de Dios si tú no naciste pues para ser un empleado. Tú naciste para ser un jefe, para tener tu propio negocio. Sí, tú no naciste para ser el último en la fila, sino ser tú la cabeza. Tú naciste para ser el primero ante todo y entre todos. Tus hijos no deben de sufrir, tus hijos no les debe de, no tienes tú que preocuparte por tus hijos, porque si tu hijo se droga, anda en malos pasos, pues Cristo lo va a traer a sus caminos. Tú no vas a tener ninguna problemática en tu vida, y eso es algo de lo que dentro de la misma iglesia, amén, se ha expandido, como que si los cristianos fuéramos inquebrantables, te empiezan a decir que el cristiano siempre debe ser lo mejor de lo mejor en todo. Vivimos esos tiempos difíciles, a nosotros nos ha tocado vivir parte de esos tiempos difíciles, porque conforme avance el tiempo, avancen los años, pues las cosas, por causa de la maldad, dice la palabra de Dios, irán empeorando. El amor de muchos se irá enfriando. Vivimos tiempos en los cuales nos imaginamos que seguir a Cristo es algo light. Que al tomar yo una salvación que el Señor me ha dado, ya Él me salvó, y que Él le haga como pueda, y yo soy salvo por Él, Él es soberano, amén, Él es soberano, Él es bueno, Él es justo, Él se encarga de todo, pero hay que pagar un precio, mi hermano, hay que pagar un precio para nosotros llegar a esa salvación, hay que pagar un precio, y no te estoy hablando de que tú tienes que pagar para, para llegar al cielo, al reino de los cielos. No te estoy diciendo que tú tienes que hacer esto, 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 para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. No, no te estoy diciendo eso. Y vamos a ver unos puntos en los cuales pues lo vamos a explicar de una mejor manera. La salvación es gratis. Pero todos los que han llegado al reino de los cielos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo han pagado un precio, y muchas veces un precio muy, muy alto, el cual ha costado vidas, el cual ha costado el ser decapitados, el ser crucificados, como en el caso de Pedro, decapitados, amén, como Pablo. Pagaron un precio, siendo que la salvación es gratuita, pero todos y cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos que pagar un precio para llegar al reino de los cielos, amén. Hoy en día, pues vemos que muchas veces la iglesia se adapta más al mundo, se adapta más al mundo haciendo las cosas que hace el mundo para atraer gente del mundo. Muchas veces estamos tratando de involucrarnos un poco más en el mundial que involucrarnos más en la palabra de Dios, que involucrarnos más en qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia con su pueblo, qué es lo que Dios me manda hacer al día de hoy, y se prefiere a veces utilizar métodos carnales en las iglesias para atraer almas. Supuestamente atraer almas. Se hacen discotecas, llamadas cristotecas, dentro de las iglesias. Se hacen reuniones de rap. Hace poquito un pastor subió unos videos de su iglesia haciendo concursos de rap cristiano. Dios mío santo, o sea, empezamos cada día a involucrarnos más con el mundo para supuestamente ganar almas. Y a lo largo de la historia nosotros podemos ver que nunca, nunca el pueblo de Dios se involucró en el mundo para atraer al pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Siempre era seguir la palabra de Dios al pie de la letra. Ese es el único método, ser la luz en medio de las tinieblas, no que la luz se mezcle con un poquito de las tinieblas, no que haya la mitad de luz y la mitad de tinieblas, para que no se agüiten mis hermanos cristianos con luz y acá para que no se agüiten mis hermanos del mundo en tinieblas, los que no tienen a Cristo. Aquí soy un poquito de luz, pero allá también soy un poco de tinieblas. Allá puedo decir que soy cristiano, pero me comporto como un mundano. Se empieza a mezclar la luz con las tinieblas. Y eso, a lo largo de la historia, en lo que Dios ha hecho con su pueblo, nunca ha sido así. El que es de su pueblo, anda en la luz. El que es luz aquí y en China, mi hermano. Por eso andan misioneros ahí en China, a pesar de que todo está cubierto de tinieblas, a pesar de que no se puede predicar, pues ahí están los de la luz predicando la palabra de Dios. Amén. Y ahora sí, vamos a leer ahí en Lucas, capítulo 14, de los versículos 28 al 32. Y dice así: porque, ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Ahí en el versículo 25, no sé respecto a su versión, ¿verdad? Pero aquí en la Reina Valera dice, a partir del 25, lo que cuesta seguir a Cristo. O sea, hay un costo por seguir a Cristo, hay un precio que nosotros tenemos que pagar por seguir a Cristo. Y dice así el versículo 28, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este es un ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos, mi hermano, cuando construimos? Yo, por ejemplo, yo hace poco que construí en la casa, ¿no? Construí una recámara hace un año, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que hacer primero? Se tienen que hacer presupuesto, tienes que sacar un presupuesto en cuánto es lo que te va a salir la obra, ¿para qué? Para que no te quede a medias, en obra negra, como lo conocemos aquí en Chihuahua, amén. En obra negra, para que no se quede ahí nada más, con que, quiso levantar, pero se quedó a medias. No, tenemos que calcular los costos, los precios, hacer ese presupuesto para desde que hacemos el cimiento, qué es lo que se va a llevar de material, el qué precios lleva, con qué vamos a levantar las paredes, cuánto me voy a gastar en bloc, ladrillo, no sé, madera, todo. Que si le voy a meter traves, que si lo voy a poner doble anillo para que quede más macizo, la losa, que si de 15, que si de 20, que si casetón, que si... No sé, sabemos la mayoría aquí cómo es que es una construcción, ¿verdad? Pero antes de construir, para terminarla, para tener nosotros en mente cómo la queremos terminar, tenemos que calcular nosotros cuánto nos va a salir, ¿verdad que sí? ¿Cuánto nos va a salir esa obra? Para poderla acabar como nosotros queremos. ¿Y qué es lo que dice aquí nuestro Señor Jesús en el versículo 29? Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Amén. Él está dando este ejemplo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el título, lo que cuesta seguir a Cristo, el precio de seguir a Cristo. Nosotros al momento de venir rendidos a los pies de Cristo Jesús, tenemos que calcular el precio, el costo de lo que nos va a salir para que esta obra sea terminada. Que no se quede a medias, y dice aquí, no sea que se quede a mitad, a medias, que la deje de ahí la obra varada, y se burlen de él. En este caso, muchos cristianos que han venido a los pies de Cristo, tal vez vienen y se congregan un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, ¿sí? Pero al final se retiran y se van al mundo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que se crean burlas por allá en los que no tienen a Cristo. Se crean burlas y empiezan a ofender y a decir, mira el cristianito, mira el convertido, el que ya tenía una vida nueva, mira el que ya comenzó a seguir los pasos de Jesús, mira nada más ahora dónde anda, dónde se ha vuelto de los caminos de Dios, y que vuelve otra vez, y ahora cuánto va a durar. Yo le doy dos meses, yo le doy tres meses, yo le doy un año. Yo le doy a que lo invito a tomar y se viene. ¿Cuánto va? No sé. Yo le voy a que le invito a una fiesta con mujeres o con hombres, las mujeres. Y viene para acá. No es necesario esperar una semana. O sea, se empiezan a burlar, ¿sí? De la vida de aquel que decidió seguir a Cristo. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos no calculamos cuál es el costo, cuál es el precio de seguir a Cristo Jesús. Y dice más adelante en el versículo 30 y 31, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? Y dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Amén. Dice, este hombre no pudo acabar, no pudo terminar lo que empezó a edificar. Luego da un ejemplo de que ya es mejor que si tú, ¿sí? Si tú tienes cinco hombres, vamos a hacerlo con números más pequeños, pero vienen 10 contra ti, pues te es mejor dar un banderazo de paz. ¿Qué rey no asimila eso? O sea, te está diciendo, calcula antes de actuar. No te vayas solamente porque te lo dice, te lo dicta tu corazón. No, calcula qué es lo que tienes que hacer. No vaya a ser que en medio de la guerra vengan y te mochen la cabeza. No vaya a ser que en medio de la guerra vengan contra ti y contra los tuyos y se los devoren. Tenemos que calcular el precio, el costo de nuestras acciones. En pocas palabras, dice aquí la palabra de Dios, que todo tiene una consecuencia. Cualquier acto que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Tal vez en la escuela lo pudimos ver o observar, de los que se acuerdan. Yo no me acuerdo muy bien cuál ley es, ¿sí? Pero creo que es la segunda ley de Newton, ¿no? Algo así, que a toda reacción corresponde una reacción. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, todo tiene su consecuencia. Si tú obras mal, si tú robas, por ejemplo, vas a tener tu consecuencia del robo que cometiste tarde que temprano. Si tú haces el bien y tú ayudas, tú bendices, vas a tener tu consecuencia tarde que temprano. Eso es a lo que se refiere la palabra. Hagamos mal, hagamos bien, hagamos aquí, hagamos allá. Todo lo que nosotros hagamos va a traer una consecuencia a nuestras vidas. Amén. Todo tiene una consecuencia en nuestras vidas y esto es lo principal que nos marca aquí la palabra de Dios en estos versículos. Ahora, yo lo que quiero es exponerte o darte tres puntos, tres cosas que Jesús presenta a sus discípulos. Amén. Y yo creo que vamos a empezar con el primer punto. Y uno de los primeros puntos que hace Dios, que hace Jesucristo con sus discípulos, es un cambio de prioridades. Amén. Y invito a que veamos la Biblia, ahí mismo en Lucas 14, en los versículos 25 al 27. Amén. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, que dice, no puede ser mi discípulo. Amén. Ahora, esta palabra puede ser ciertamente como que muy chocante a nuestras vidas. Puede ser como que, caray, ¿cómo? Que el Dios de amor, el Dios de la gracia, el Todopoderoso Misericordioso, que es más amor que todo, me diga que el que no aborrezca a su padre, a su madre, hermanos, hijos, y aún así su propia vida, su esposa, dice que no puede ser discípulo de él. ¿Cómo está eso? Y eso lo vamos a ver ahí en Mateo 10:37, para aclarar un poco este punto, porque si lo leemos así en primera impresión, así como que, caray, tengo que aborrecer a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, para poder yo ser un discípulo de Cristo. Ahí en Mateo 10:37 dice así, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Y yo creo que aquí ya se nos empieza a aclarar un poco más el panorama de lo que Dios nos está tratando, de lo que Cristo nos está tratando de decir aquí en Lucas, respecto al aborrecimiento, ¿sí?, a nuestra familia, lo más cercano, lo que más amamos, ciertamente es lo que más amamos, amén. Dice que aquel que tú amas más que a Dios, ¿sí? Mateo 10:37 nos aclara que el que ama más al padre o a la mamá o a la esposa o a los hijos más que a Dios, dice, no puede ser discípulo de Cristo, amén. Ya ese concepto está aclarado. ¿Y qué es lo que nos está tratando de decir aquí la palabra de Dios? O más bien, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuestra vida tiene que ser adaptada a Dios. ¿Sí? Dios no puede ser adaptado a nuestra vida. ¿Sí? En pocas palabras, en nuestra agenda, ¿sí? Si tenemos planes en el transcurso de una semana, un mes, dos meses, un año, dos años, cinco años, toda la vida la tenemos planeada a través de una agenda. En nuestra agenda no podemos decir, en este lapso de mi tiempo, aquí meto a Dios. En este lapso de mi vida, aquí meto a Dios. En este día le corresponde a Dios. No. Nuestra agenda tiene que ser adaptada por completo a Dios. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Y desde el principio lo podemos ver, desde el inicio de la palabra de Dios, ahí en Éxodo. Voy a leerles rápidamente, ahí en Éxodo, en el capítulo 20, en los versículos 2 y 3. Dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Y asimismo, ese mismo Dios es el que nos ha sacado nosotros de la tierra de Egipto. ¿Sí? Él es el que nos ha salvado, Él es quien nos ha redimido. ¿Y qué nos está diciendo? Que Él debe ser el primero, que no tengas dioses delante de Él. Y dioses no necesariamente tiene que ser un Buda, el Alá, la Virgencita de Guadalupe, no sé, los dioses de yeso, los santos que nosotros conocemos, no. No habla nada más de eso. Los dioses que puedes tener delante de ti puede ser tu mismo padre, tu madre, tu esposa, tus hijos. Lo que más amas en la vida. Aquello que pones en primer lugar por encima de Dios. Aquello que tú pones al primero de tu agenda por encima de Dios. Eso puede ser un Dios delante de ti. Y que muchas veces sin darnos cuenta lo cometemos. ¿Cuántas veces hay veces en que pues tal vez no llega familia a la casa, los días de servicio, y que vinieron a visitarme, vinieron los primos, los tíos, los sobrinos, los abuelos, y pues ahora no voy a ir a alabar y glorificar a Dios juntamente con mis hermanos? El servicio que hay en la semana para congregarnos y decimos, bueno, pues primero está mi familia, bueno, primero está mi tío, primero está mi abuelo, primero está mi sobrino. Y muchas veces fallamos en esos aspectos mínimos. Mínimos. Le damos el primer lugar, ¿sí? A otras cosas, ¿sí? Que a Dios. Cuando lo primero debe ser, hoy me levanto por la mañana para alabar, exaltar, glorificar a Dios. No sé, tal vez mi primo, mi tío, mis abuelos pueden esperar a que salga de la iglesia, 1:30, 2:00 p.m. Y hasta les hago unas chuletas ahorita que salga. Voy y les cocino una carnita asada, una discada, no sé. Pero aquí Dios, Cristo, nos está pidiendo que Él sea el primer lugar, que Él sea el centro en nuestras vidas. Y dice así, que aún en tu propia vida, o sea, más que ames a los demás, que no te ames tampoco más a ti, más que a Él. No te ames más a ti. Que si vengo al servicio y que vengo al servicio y que ahora se me hizo tarde porque salí tarde del trabajo y ahora ando un poco sucio y pues me da vergüenza llegar así. A Dios no le importa. A Dios lo que le importa es que tú llegues la última hora, media hora. El tiempo que tuvimos o que tuviste en tu trabajo, el tiempo libre que te quedó, que vengas para que seas edificado a través de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros demos el primer lugar a Él en todo momento, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 22:36-38. Y dice así, le preguntan los discípulos, le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En pocas palabras te dice, tú tienes que amar a Dios con todo lo que eres, con todo tu ser. Tú vives por Él y lo tienes que amar por eso. Amarás a Dios con todo lo que eres, con todo lo que puedes, con todo lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros, mi hermano? Simplemente un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. A eso a Él le basta. Que nuestro corazón verdaderamente esté conectado a su palabra, que nuestro corazón esté verdaderamente conectado a su Santo Espíritu, que haya esa conexión entre lo celestial y lo que nosotros estamos ahorita viviendo en la tierra. Que el reino de los cielos sea manifestado aquí en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, dice la oración, que el modelo de oración que Cristo nos deja. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. ¿Y qué es lo que miramos cuando leemos la Escritura de lo que hay en el cielo? Hay alabanza, hay adoración, hay exaltación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros le adoremos, le exaltemos y le glorifiquemos en todo tiempo. En todo tiempo, la única diferencia es que allá ya no hay tristeza, ya no hay más llanto, ya no hay dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más preocupaciones, ya no hay más problemas. Pero precisamente es lo que se trata la palabra de Dios. Es el precio que nosotros tenemos que pagar, ¿sí? El costo de seguir a Cristo es padecer esas aflicciones, pero aún así Cristo nos consuela y nos dice que tengamos paz, porque Él ya ha vencido al mundo en el cual nosotros tendremos esas aflicciones. Tenemos que nosotros pedirle al Señor en todo tiempo, hágase tu voluntad, sé tu manifiesto, que tu reino sea manifiesto aquí en mi vida, Señor, que yo te pueda exaltar, te pueda glorificar en todo momento, en cada acción que yo haga. Y vamos a pasar al segundo punto, tomar tu cruz cada día, ahí en Lucas 14:27, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Y también lo podemos ver ahí en Mateo 10:38. Tomar la cruz, suena una lectura pues ciertamente muy interesante. Y muchas veces, en algún momento, porque yo lo he escuchado hablar, en alguna ocasión lo dije, malinterpretamos el tomar la cruz cada día, ¿sí? ¿En qué manera, en qué aspecto? Respecto a los problemas que nosotros vivimos diariamente como cristianos, ¿sí? En esa manera, ¿por qué? Porque cuando tal vez hay una persona, no sé, con la cual convives todo el tiempo, no sé, tal vez sea un compañero de trabajo que día a día convives con él y estás trabajando con él, pues prácticamente la mitad de tu vida la compartes con él, ¿sí? Diariamente, y tal vez pues son unos contrastes totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano y tal vez tu compañero de trabajo no. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que muchas veces al momento en que tú estás, no sé, cantando una alabanza, estás glorificando a Dios en tu trabajo, o te emocionas por algo que hiciste, te salió bien a la primera, algo difícil, y dices, gloria a Dios, gracias Señor, no sé, o estás orando, platicando con Dios, de repente estoy solo, y esa persona pues tal vez se burla de ti, se ríe de ti, te dice, ah, ¿cómo estás loco, cómo estás piratón, pues se te van las cabras, platicas con alguien que no ves, le cantas a alguien que no ves, no sé, y dices tú, chinita, pues esta es la cruz que me tocó cargar. Es la cruz que me ha tocado cada día cargar. Y a veces se malinterpreta ese concepto de la cruz, ¿sí? O tal vez el joven, ¿sí? que es cristiano y se casó con una no cristiana. Y pasan los años siendo casados y pues resulta que tiene muchos problemas, resulta que la muchacha o el muchacho, ¿verdad?, pues nunca quiere de Dios, no quiere seguir a su marido o a su esposa, no quieren porque nunca fue cristiano. Y tal vez el muchacho o la muchacha dice, bueno, pues esta es la cruz que a mí me tocó cargar. Pero no, realmente eso son consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de tu pecado, porque la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual, luego vienen las consecuencias. Y a veces malinterpretamos el concepto de cargar la cruz cada día y decimos, pues es que es la cruz que a mí me tocó cargar, pero yo así la amo. Amén. Entonces, mi hermano, malinterpretamos ese concepto de tomar la cruz cada día, de cargar la cruz cada día. Pero cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios, y no sé si algunos han visto la película de la Pasión de Cristo, yo digo que sí, yo digo que todos la hemos visto, amén. Es una película interpretada, hecha por la palabra de Dios. Vienen todos los puntos, todos los acontecimientos que le sucedieron a nuestro Señor Jesucristo al cargar esa cruz. ¿Y qué es lo que pasa cuando Cristo lleva la cruz sobre su lomo? Pues, ¿qué es lo que pasa? Es azotado, ¿sí? Es escupido, es maldecido, le suceden puras cosas malas le suceden a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo podemos ver a través de la palabra, y si lo vimos en la película, que tal vez ya cuando lo estás viendo en la película, como que te proyectas y se te salen las de cocodrilo. A mí sí me pasó. Yo cuando veo la Pasión de Cristo lloro, o sea, sé que es algo actuado, pero sé que fue mucho peor de lo que lo están poniendo en la tele. Y le pasó a mi rey, le pasó a mi Dios, le pasó a aquel que me salvó yo sin merecerlo. Le pasó a mi Señor Jesucristo. Y a veces lo visualizamos y decimos, wow, o sea, qué tremendo que yo sin merecerlo, Él pagó todo eso por mí. Tuvo esa valentía, tuvo, no sé, ese amor, esa gracia para con nosotros de dar su vida. Y eso es lo que significa tomar la cruz cada día, mi hermano. Significa que nosotros tenemos que pagar ese costo de sufrimiento, que no se compara al de Cristo, ¿no? O tal vez otros dirán, bueno, pero es que Él era Jesucristo, o sea, Él era Dios. O sea, ¿cómo me vas a comparar con Cristo Jesús? No, no, en ningún momento me vas a comparar con Él, ni cómo llegarle a los talones a Él. Pudiéramos decir eso. Pero fíjate aquí la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios. Vamos a leerlo así rápidamente. En 2 de Corintios, capítulo 2, perdón, 11, de los versículos 22 al 30. A partir del versículo 16, en esta versión de la Biblia, de la palabra, dice sufrimientos de Pablo como apóstol. Pero a partir del versículo 22, empieza a escribir Pablo. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Amén. Entonces, si decimos con Jesús, pues yo no puedo comparar, Él es el Rey, el Todopoderoso, Él era 100% Dios también aquí en la tierra. Pues aquí está un ejemplo también del apóstol Pablo. Él era un ser humano como tú y como yo, ¿sí? Y peor aún, él era en su momento, ¿sí?, perseguidor de la iglesia de Cristo, ¿sí? Era perseguidor de la iglesia de Cristo. Y fíjate que cómo hay un cambio tan radical en su vida, hermano, que siendo un perseguidor de la iglesia de Cristo, ¿sí?, siendo aquel que ahorita entraría por la puerta y nos agarraría a espadazos hasta matarnos por ser seguidores de Cristo, hizo un cambio tan radical que pues ya entraba por la puerta, ¿sí?, y te predicaba de Cristo, que Él es el Rey, que Él es el Salvador, que Él es el Todopoderoso y que te ama. Y te empieza a exponer y te dice, yo he padecido por Cristo. Así tenemos que ser los cristianos. Tenemos que padecer por su nombre. Y tal vez ahorita nosotros no lo visualizamos de tal manera. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar ciertamente cómodo. Estamos en un lugar donde no sufrimos esa persecución. Sí. Pero lo podemos ver y aquí mismo en México, en pueblos de Chiapas, en naciones, ¿cómo se le dice?, en poblados en los cuales persiguen al cristiano, no aceptan otra cosa que no sea de sus creencias. Pero peor aún es, mi hermano, ahí en la India, ahí en los países árabes, los musulmanes, ahí en la China, lugares donde misioneros han sido decapitados por amor a Cristo. Lugares donde misioneros ahorita están encerrados en las cuevas, ¿sí?, con cuatro personas y el predicador. Y dices tú, no juegues. No juegues, ahí están adentro de la cueva. Están escuchando la palabra de Dios. Y decimos, pues qué tremendo. Algunos otros pensarán, pues qué vergüenza. Pero qué tremendo, mi hermano, que esas cuatro personas que están ahí encerradas con el predicador aman a Dios más que a todo. Tienen mucho por qué guiarse en sus países. Tienen demasiados dioses, diosesillos, les diría yo. Y creyeron en Cristo con todo su corazón, que prefieren meterse a una alcantarilla y ahí alabar y glorificar su santo nombre. Y nosotros no padecemos eso, por eso muchas veces caemos como en un confort, en una comodidad, y decimos, pues para mí el precio de seguir a Cristo es ir a la iglesia cada semana, ir cada domingo. Y eso a veces, porque si me agarra el sueño me quedo dormido. Porque si tengo un pendiente con la familia, pues me voy y me hago un pendiente con la familia. No hemos comprendido, ¿sí? La iglesia no ha comprendido lo que es seguir a Cristo. El precio, el costo de seguir a Cristo. Muy probablemente nosotros no suframos eso, hermano. No lo sé. El ser decapitado, el ser azotado. Muy probablemente eso no suceda en nuestras vidas. Pero lo que sí estoy seguro es de que de una u otra manera, para llegar, ¿sí?, a la salvación que Cristo nos ha regalado, que es gratuita, pues tenemos que pagar un precio. Tanto así que debemos de amar mucho más a Dios, pensar más en Cristo, pensar más en Dios, que en nuestra propia vida, que en nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra de Dios. Te voy a leer rápidamente ahí en Gálatas 3, ¿sí? Versículo 13. Y dice así, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Toda la maldición cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate qué tan horroroso, qué tan malo era en aquellos tiempos, ¿verdad?, la crucifixión. Que dice, ¿sí?, que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y eso lo padeció Cristo por amor a nosotros. Ese amor que muchas veces no alcanzamos a comprender, o tal vez no lo comprenderemos. Pero ese es el amor de Cristo. David Platt es un joven predicador, no sé si algunos pues han escuchado o han visto al menos una de sus, pues sí, de sus oraciones, lo que él dice. Pero él compara esto que le pasó a nuestro Señor Jesucristo a los tiempos de ahora, o tiempos un poquito más antes de ahora, con la silla eléctrica. La silla eléctrica hoy por hoy es lo más humillante, lo más terrorífico, lo más feo que le puede pasar a una persona que ha hecho cosas malas. Sí, los han humillado de tal manera que yo veía videos de, no precisamente videos de ver a hombres en la silla eléctrica, no, pero las explicaciones de cómo es que morían en las sillas eléctricas, qué humillaciones recibían, la maldad que ellos tenían, y se burlaban de ellos. Una burla también es el, o algo sarcástico, es el darles de comer antes de que mueran, lo que ellos quieran. O sea, no es por buenas gentes, no es por buenas personas, el que lo que tú quieras te vamos a dar de comer, pues ya para que te mueras más, te mueras bien a gusto. Es una burla, tu última comida. O sea, lo estaban humillando, y uno de los videos decía que morían, ¿sí?, desnudos. No ciertamente todo desnudo, sino con un trapo, ¿verdad? No sé, un chonín, un calzón, no sé cómo. Pero ahí morían en la silla eléctrica humillados. Era la peor muerte que podía tener, ¿sí?, una persona a consecuencia de su maldad. Y nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, lo podemos ver, dice que sus vestidos fueron rasgados. Y Él fue crucificado. Eso se asemeja con los tiempos de ahora. Y qué tremendo, porque Cristo no hizo nada malo. Él fue el único hombre bueno que pisó la tierra y que la pisará. Ya no habrá nadie más. Y aún así Él padeció por todo eso, mi hermano. Padeció por amor a su nombre y por amor a nosotros. Esa gracia inquebrantable, amén, esa gracia infalible, esa gracia que por la cual nosotros estamos aquí en este lugar, amén. Y dice la palabra de Dios, hay una palabra clave que dice: niégate, ¿sí? Dice: niégate a ti mismo. Cuando dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo, ¿sí? Nosotros somos siervos de Dios. Amén. Nosotros somos siervos de Dios, pero en el concepto o en la traducción griega, el ser siervos, el ser seguidores de Cristo, se le llama doulos, que doulos traducido a nosotros significa esclavo, esclavo. Y si nosotros, no sé, tal vez entendemos el concepto de una esclavitud, Pero al menos yo creo que hemos visto una película en el cual se hay esclavos. Y has visto y dices tú, pues qué tremendo, no tiene ni voz ni voto. Y precisamente eso es lo que significa ser siervo de Cristo, un esclavo de Él. Sí, pero somos esclavos de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios que nos ama. Que nos ama más que tus propios padres, que te ama con un amor más tierno que tus propios hijos. Pero esa es la traducción, el siervo, doulos, es igual a esclavo. Y nosotros, los cristianos, sí, somos esclavos de Cristo, o al menos deberíamos de serlo. Hacer su voluntad, obedecer su palabra. Amén. Gálatas 4:19 dice ahí el apóstol Pablo. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dolores de parto. Amén. A mí cuando mi esposa me platicaba acerca de los hijos que tuvimos, ¿verdad? Pues yo la vi ahí, era un sufrimiento tremendo, mi hermano. Con la primer niña fue un sufrimiento que yo la vi y era tanto así que pasó tiempo y al último yo ya ni le creía porque la niña no salía. Pero luego veo yo unos videos de que le ponen a unos hombres simulando los dolores de parto y no aguantaron ni el nivel 2 de 10 de lo que le llega a una mujer. Dice que son como dolores que se te rompen todos los huesos, 300 y pico de huesos en tu cuerpo. No sé, yo apenas me quebré el dedo chiquito del pie y, hombre, me dolía bien tremendo, hermano. Pero aquí el detalle está, mi hermano, en que Pablo dice, sufro dolores de parto, ¿sí? Hasta que ustedes estén reconciliados con Cristo, hasta que ustedes estén en el camino de nuestro Señor Jesucristo. No sé, tal vez Dios les haya llamado de ser los mismos misioneros. De ser los mismos misioneros y hay que irse para la China, allá lo manda Dios, o para la India, o para los pueblos árabes. No sé, tiene guardados unos 100,000 pesos en la cuenta del banco. X, no sé, una cantidad fuerte, podemos decirlo. Pero porque va a ser misionero, dice. Bueno, yo soy misionero, pero quien debe cubrir los gastos de lo que yo voy a trabajar allá tiene que ser la iglesia. Y ciertamente es así. Pero tú tienes 100,000 pesos en el banco, los cuales te pueden servir para vivir al menos el primer año dentro de tu trabajo de misionero por allá. O sea, lo que quiere Dios es que no amemos malas posesiones que tengamos. Que si tenemos de sobra 50,000 pesos y por allá está el misionero necesitando en la India, en la China, en Estados Unidos, no sé, que no amemos ese dinero y nosotros digamos, bueno, esto es para la obra de Dios. Esto es para el trabajo de la obra de Dios, porque ese trabajo nos beneficia a todos nosotros, mi hermano. Este trabajo nos beneficia a todos nosotros. Y es lo que quiere Dios. Que renunciemos a lo que tengamos por amor a Él. En el momento en que se presenta eso, que renunciemos a nuestras pasiones, a nuestros deseos. ¿Se vale soñar? Claro que se vale soñar. ¿Qué quieres tener? Claro que quieres tener. Yo quiero tener, hermano. ¿Sí? A mí me gustaría, claro que tener, no sé, un BMW, un Mercedes, tener mi casa como yo la sueño, como mi esposa y yo la queremos. Y qué bonito que se cumpliera. Pero tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios y que Él obre conforme a Él, no conforme a nosotros. Porque sabemos que lo que Él haga es perfecto para nuestras vidas. Pero si nosotros nos olvidamos de Él, si nosotros ponemos en primer lugar nuestra vida, ahí está el detalle, ahí está el error. Sacamos a Dios, de nuestra vida. Sacamos a Dios de la jugada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que sin Él nada podemos hacer. Amén. Sin Él nada podemos lograr. Nada, mi hermano. Nada. Es lo que quiere Dios, que si nosotros verdaderamente estamos dispuestos a ser un discípulo de Cristo, tomemos en cuenta estos puntos, mi hermano. Tomemos en cuenta estos puntos, calculemos el precio, el costo de lo que nos va a salir seguir a Cristo, para no ser nosotros ocasión de burla, para no ser nosotros alguien que nos mire allá afuera con un pie aquí y otro pie allá. Alguien que cause blasfemias en contra de Cristo. Dice Dios, calcula el costo. Calcula cuánto te va a salir esa torre. No sea que te vayas a quedar a medias y no la termines. Amén. Toma tu cruz cada día. Vas a sufrir. Vas a padecer a causa de Cristo. Renuncia a tus posesiones para que puedas ser mi discípulo. Pongamos a Dios en primer lugar, aún más que nuestra propia vida, mi hermano. Nuestros deseos, nuestras pasiones. Tal vez queremos hacer muchas cosas o mucho tiempo invertido que metemos nosotros, que invertimos en nosotros mismos. Debemos de invertir más nuestro tiempo en Dios, en Cristo Jesús. Y muy probablemente no lo estemos haciendo. Y es por eso que Dios nos habla y nos dice, invierte tu tiempo en mí. Haz tus cosas, haz lo que tengas tú que hacer. Tienes tus interacciones, tienes tus diversiones. Pero en primer lugar ponme a mí. Primer lugar ponme a mí. Amén. Así es que alabemos a Dios con todo nuestro corazón, mi hermano. Sirvamos a Dios, seamos fieles a Él. Y que si hoy por hoy nos toca reunirnos, no sé, cada domingo, pues que sea con todo nuestro corazón y lo hagamos para Él. Que si nosotros podemos llegar en tiempo y forma que nosotros mismos acordamos, que nosotros mismos nos pusimos de acuerdo y dijimos, 10:30, todos 10:30. Venimos a alabar a Dios, venimos a glorificar a Dios, mi hermano. No venimos a ver qué pasa. Tenemos que venir con la mentalidad de venir y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí en este lugar, mi hermano. No lo podemos ver, ciertamente no lo podemos ver, pero sabemos que Él está aquí porque tenemos fe, creemos en su promesa. Amén. Creemos en la promesa de que Él viene por su pueblo y que Él está donde dos o tres están reunidos en su nombre. Tratemos siempre de ser fieles a Dios, hermano, y qué mejor que la misericordia de Dios es nueva cada día, que su amor es tan grande. Hay una alabanza, no sé si la han escuchado, que el amor de Dios es maravilloso. Amén. Y que es tan alto, lo cantábamos con los niños pequeños, y es tan alto que no puede estar arriba de Él. Es tan ancho que no puede estar a un lado de Él. Está así, me llega abajo, que ni siquiera puedo llegar también a Él. Dice, tan grande y maravilloso, hermoso, es el amor de Dios. Y es por eso que usted y yo estamos aquí, mi hermano, por el amor de Dios. Y eso que nunca se nos olvide en nuestra mente. Dios nos ama. Nos ama con un amor fraternal, un amor que no vamos a comprender, que realmente, no sé, no, yo creo que no lo vamos a asimilar nunca. Pero si entendemos que Él nos ama, pues hagamos lo mejor por amarle nosotros también a Él. Amén. Que día a día nosotros caminemos con Él tomados de la mano. Que si mi Dios me dice, ve y haz discípulos, tú lo hagas con alegría, con amor. Que si Dios te dice, hoy haz esto, sirve esto, amén, con amor, porque lo hago para ti, mi Dios. Siempre glorificando y exaltando a Dios. Nos va a costar, sí, sí nos va a costar. Y ahorita tal vez pensemos y digamos, oh, es algo bien difícil. Pero es en eso en lo que se gloría a nuestro Señor Jesucristo. Cuando disponemos nuestro corazón, Él lo hace. Él lo hace. Solamente es cuestión de disponer nuestro corazón. Amén. Solamente es que nuestra mente, nuestro pensamiento esté enfocado en Él y le sirvamos con todo nuestro corazón. Nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que sin Él somos nada. Que en nuestras oraciones no le digamos, Señor, bendíceme porque yo soy bueno. No, Señor, te agradezco porque has tenido misericordia de mí a pesar de que yo soy malo. Tener oraciones sinceras con Dios. Que si le fallamos, reconozcamos que fallamos, no tratemos de tapar. No tratemos de tapar nuestra vida, ni tratemos de tapar la vida de los demás, en este caso de nuestros hijos, pudiera ser. Sino que nos instruyamos en su camino y que seamos fieles a Dios en todo momento. Lo pongamos en primer lugar a Él. Uno de los errores muy comunes, ¿verdad?, es con los hijos, el solapar a los hijos. Que el hijo cometió una falta, que el hijo cometió algo malo, tiene consecuencias, el hijo tiene que ir a la cárcel. Papá o mamá, no, mi hijo no hizo nada de eso, mire que esto, mire que el otro, no. Yo amo a mi hijo, hijo, te amo yo con todo mi corazón. Te amo porque Dios te mandó para mí como una bendición, pero tú tienes que pagar tus consecuencias. Porque yo amo a Dios primero. Eso se refiere, a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice el que no me ama a mí primero antes que a su familia, no es digno de ser mi discípulo. Y eso es lo que quiere Dios. Que nosotros lo amemos a Él primero. Que si tus padres te dicen, pues Dios o yo. Bueno, yo amo primero a Dios. Que si en tu trabajo te dicen, bueno, pues es Dios o es tu trabajo. Yo me acuerdo, mi hermano, le voy a platicar así rápidamente. Yo en mi trabajo tenía unas compensaciones, unas gratificaciones por estar de apoyo allí en mi trabajo. En una ocasión yo tuve una reunión en la iglesia, tenía que estar y yo me tenía que ir. Y voy y le digo al líder, digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, tengo un compromiso ahorita en la iglesia, tenemos una reunión. Y me dice, había muchos para trabajar, o sea, era para hacer las cosas entre ellos fácil en cuanto se acabara lo que tenía que terminar. Pero él me dice a mí, me decía Edgarín, para los que no me conocen, pues me llamo Edgar también, ¿verdad? Los que no conocían el primer nombre, me llamo Edgar también, y él me decía Edgarín. Y me dice, ¿qué Edgarín? ¿Qué prefiere, a Dios o su trabajo? Así me dijo. Dije yo, qué tremendo. Y le dije adiós y me fui. Me fui, pues pasan los días de pago y todo y esa compensación, esa cláusula para mí, se cortó. Pero le doy la gloria y la honra a Dios, mi hermano, porque a pesar de que esa compensación a mí me ayudaba mucho, nos ayudaba mucho, pasa el tiempo y a nosotros nunca nos ha faltado nada. Porque estamos al cuidado de Dios. Eso es lo que quiere Dios, que lo pongamos a Él en primer lugar, mi hermano. Y no te digo, ah, no, es que el hermano Adrián se pone un ejemplo. No, simplemente te estoy dando testimonio, ¿sí?, de lo que a mí me pasó en una ocasión respecto a las decisiones entre elegir a Dios o elegir las cosas del mundo. No te estoy diciendo, tú hazlo también, tampoco te estoy diciendo eso. Simplemente tú ora a Dios, platica con Dios y Él te va a dirigir a lo que tú tengas que hacer. La palabra de Dios aquí está, pero tú tienes que tener tu comunión personal con Dios. Tenemos que tener esa intimidad con Dios. Porque si nosotros empezamos a tomar decisiones conforme a lo que dice la palabra, ¿sí? Pero no tenemos esa intimidad con Dios, ¿amén? Tal vez no salga contraproducente. Tal vez no salga contraproducente. Tenemos que estar en intimidad con Dios, orarle a Dios, platicar con Dios, decirle, Dios, tú guíame. Tenemos que tener esa comunión. Por eso hay ahorita muchos pastores, ¿verdad?, que no se dedican al 100% de tiempo completo, pues más bien, al 100% digo que sí, pero de tiempo completo a la iglesia, porque eso es algo especial de Dios. Simplemente es algo especial por parte de Dios, en el cual tiene que tener una intimidad, una comunión, que si Dios dice aquí sí, aquí no. Así es. Cada decisión que nosotros vamos a tomar y vemos, la palabra de Dios me dice esto, Señor, hoy platico contigo, quiero que tú me guíes a hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Pero eso es simplemente darle el primer lugar a Dios. El poder de nosotros está en medio de la oración, mi hermano. El poder de nosotros está en la oración. Ayunemos. Ayunemos para Dios. Guardemos este estómago glotón que siempre quiere los placeres de la comida. Yo me deleito, y más en estas fechas, hermano. Yo me deleité mucho ahora en estos días con la comida. Pero hay veces en que nos tenemos que abstener un poquito para darle el primer lugar a Dios. Decirle, Señor, que sea tu Espíritu Santo morando en mi vida. Me voy a abstener este día, voy a ayunarte, te ofrezco este ayuno. Porque quiero más de tu Espíritu Santo en mí. Quiero que mi Espíritu Santo esté gobernando más a mi carne, que mi carne esté gobernando. Y la gracia de Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Cristo nos ama con un amor fraternal. Amén. Así es que alabemos a Dios con todo nuestro corazón, hermano, y pongámonos en manos de Él cada día. Amén. Digámosle a nuestro Señor Jesucristo, haz mi carácter, Señor. Hazlo como el tuyo. Que ya no viva yo más, sino que Cristo viva en mí. Que para mí el vivir sea Cristo y que el morir sea ganancia. Sea estar ya contigo, mi Señor. Amén.